La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Boris Johnson se aferra al poder después de que dos de sus ministros abandonaran el gobierno este martes, diciendo que habían perdido la confianza en el liderazgo del líder británico, en medio de las cambiantes explicaciones sobre su gestión de un escándalo de conducta sexual inapropiada. 22 migrantes, todos procedentes de Mali, perecieron en un naufragio frente a las costas de Libia. Así lo indicó las Naciones Unidas, agregando que hubo muertos ahogados y otros por deshidratación. También renuncias en Ecuador, donde tres ministros dejaron el gobierno, entre ellos el de Economía, luego de dos semanas de protestas para exigir una reducción de los precios de los combustibles y la limitación de la expansión de las industrias minera y petrolera. Con estos titulares, vayamos ya al informativo. Lo escuchaban recién en nuestros titulares, 22 migrantes de Mali, entre ellos tres niños, murieron frente a las costas de Libia tratando de llegar a Europa. En medio de la preocupación entre las autoridades europeas y norafricanas de que una crisis de hambre causada por la guerra en Ucrania pueda avivar una ola migratoria, como lo cuenta Alejo Shapire.
Los 22 fallecidos formaban parte de un grupo de 83 migrantes atrapados en una embarcación en apuros desde el 22 de junio pasado, según informaron las autoridades malienses. Los otros 61 fueron rescatados. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el primer trimestre de 2022 se han producido aumentos significativos en los flujos de migrantes a través de Níger y Malí hacia el norte de África. Las causas de este aumento son, según analistas, el impacto de la pandemia del COVID-19 y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Los países del norte de África y la Unión Europea están cada vez más alarmados por la posibilidad de que una crisis de hambre, agravada por la interrupción de las exportaciones de cereales de Ucrania, desencadena una migración caótica desde el Sahel y las regiones subsaharianas. Recordemos que la semana pasada al menos 23 migrantes murieron tras los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad marroquíes cuando unas 2.000 personas intentaron cruzar ilegalmente al enclave norteafricano de España, Melilla.
Dos ministros del gabinete británico renunciaron este martes, una medida que podría suponer el fin del liderazgo del primer ministro Boris Johnson tras meses de escándalo. El jefe del Tesoro y el secretario de Sanidad dimitieron con pocos minutos de diferencia tras una jornada en la que el primer ministro se vio obligado a reconocer que tuvo que cambiar su versión sobre la forma en que manejó las acusaciones de conducta sexual inapropiada de un alto cargo de su gobierno. Más detalles con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico.
Han dimitido por el momento 7 miembros del partido, que incluyen a los ministros de Finanzas y de Sanidad, Rishi Sunak y Sajid Javid, el vicepresidente del partido, y varios subsecretarios. Han dimitido tras el escándalo de Chris Pincher, el diputado conservador expulsado del partido por haberse sobrepasado sexualmente sobre otros dos colegas en estado de ebriedad. No por este episodio, sino al trascender que Johnson estaba al corriente de otros antecedentes de Pincher cuando la ascendió a vicelíder de disciplina del partido en febrero. Javid y Sunak eran dos políticos de máxima confianza de Johnson, dos pesos pesados, y este es un duro golpe para el primer ministro. Aunque Johnson es un experto sobreviviendo, es muy complicado que sobreviva a la dimisión de su canciller y a la del titular de Sanidad. Ni Margaret Thatcher lo pudo aguantar. Se apunta que es cuestión de días que caiga, aunque Johnson se sigue aferrando al cargo. Los parlamentarios de su partido están intentando cambiar las normas del partido para poder forzar una nueva moción y provocar su dimisión. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
En Libia, la frustración por los repetidos y largos cortes de electricidad estalló el viernes pasado en una serie de protestas contra las instituciones políticas de casi todos los bandos del país. País dividido en dos gobiernos, uno basado en el este, encabezado por el mariscal Khalifa Haftar, y el otro basado en Trípoli, dirigido por Abdelhamid Beiba. Escuchemos el testimonio de Margarita, una latinoamericana residente en Trípoli.
Yo tengo un pequeño taller que hacemos cortinas, cosemos. A las 8 de la mañana se fue la luz. Vino la 1:30 de la tarde. Ahora estamos trabajando porque sabemos que dentro de unas 3 o 4 horas se vuelve a ir. Y no llega hasta la mañana siguiente, hasta el otro día. Eso molesta a la gente. y los generadores, que hay muchos generadores que aquí se usan, hacen mucha polución y mucho ruido. Eso también molesta a la gente. Y ahora también otra cosa, la inflación. Cosas que costaban 2 dinares hace un mes, ahora están costando 6 o 7. Entonces la gente también se está quejando de que no hay dinero. No hay dinero, y ahora en este momento viene la fiesta grande del cordero. Y un cordero está costando casi 2,000 dinares, que eso significa como unos $400, donde la gente no los tiene. La gente no tiene ese dinero. Y entonces están quejándose.
Las autoridades francesas han repatriado este martes a 16 mujeres y 35 menores retenidas en Siria desde la derrota territorial del grupo Estado Islámico en marzo de 2019. Para las familias que llevan años luchando para que se aplique el derecho internacional, esta operación es una señal de esperanza, pero muchos de ellos siguen detenidos, como recuerda al micrófono de Orián Verdier, un miembro del colectivo Familias Unidas, Thierry Roy.
Las cosas mejoran, pero no del todo, pues solamente hemos repatriado una parte de esos niños con sus madres. Allá se han quedado 150 niños, 150 niños por repatriar con sus madres. ¿Por qué nuestro presidente no dispuso un avión para repatriarlos a todos? Francia tiene los medios para hacerlo. Son escasamente 250 personas. Tenemos las infraestructuras para acogerlos. Hemos comunicado con el conjunto de los consejos departamentales y muchos nos respondieron que la decisión final dependía de la decisión gubernamental, es decir, la decisión del presidente. Una vez que los menores estarán en el territorio francés, ahí sí se encargarán de ellos. Los alcaldes deben ser escuchados por la justicia. Es una necesidad de sociedad que todo el mundo pueda regresar para que este drama se apacigüe.
Vamos a Estados Unidos porque después de haber determinado que el derecho al aborto no estaba protegido a nivel federal, la Corte Suprema de Justicia de ese país limitó el poder del gobierno federal para luchar contra el cambio climático mientras ha expandido el derecho de portar armas. Estos fallos provienen de una corte dominada por los conservadores, en la que la mayoría de sus jueces salen de una escudería judicial fundada en 1982 para imponer una lectura libertaria o conservadora en respuesta al dominio progresista que existía en ese entonces en el ámbito jurídico, como lo dice a RFI el profesor de Derecho Constitucional Ricardo Ramírez Calvo.
La Federal Society es una asociación académica, por si lo quiere llamar de alguna manera, que defiende ciertas ideas libertarias o de liberalismo clásico, y que defiende sobre todo una forma de interpretación de la Constitución, que coincide con el textualismo o el originalismo. Muy resumidamente, son una familia de teorías de interpretación que lo que sostienen es que el significado del texto constitucional queda fijado en el momento que fue sancionado, ya sea en el momento de la Constitución original o de las enmiendas o modificaciones posteriores. Bueno, la Federalist Society defiende esa idea de interpretación. Y ha hecho un trabajo muy serio, donde fue analizando y recomendándole a las distintas administraciones cuáles eran los candidatos a jueces que eran que defendían la idea de la interpretación textualista u originalista.
¿Y esto explica las sentencias que está dictando en este momento la Corte Suprema?
En muchos casos sí, no solamente los de la Corte, no nos quedamos con la Corte, los tribunales de circuito y de distrito también. Porque esto fue una reacción frente a la Corte Warren y a la Corte Berger, que eran dos cortes que en su momento hicieron la revolución constitucional. Modificaron un montón de cosas de jurisprudencia antigua. En muchos casos, de muy buena manera. Por ejemplo, Brown vs. Board of Education, nadie lo discute. Claramente terminó la segregación racial, por supuesto, sin lugar a dudas. Es una especie de péndulo. Tuvieron una época en donde la Corte reescribió la Constitución y ahora el péndulo fue para el otro lado.
Vamos a Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso aceptó la renuncia de 3 ministros del gobierno, el de Economía y Finanzas, la de Salud, Ximena Garzón, y el de Transporte, Marcelo Cabrera. Las dimisiones se producen después de más de 2 semanas de protestas sacudieran a Ecuador, provocando al menos 8 muertes y afectando gravemente a la industria petrolera. Escuchamos el análisis del politólogo y profesor de Flaxo, Simón Pachano.
Me parece que algunos cambios se explican y otros no se explican a la luz de esos acontecimientos. Por ejemplo, el propio ministro de Finanzas se le acusa a él de no haber entregado los recursos necesarios, no solo para estos días de las movilizaciones, sino en general para la atención al Sistema Nacional de Salud, para educación, para obras públicas, en fin, ¿no? Pero yo no sé si es que en realidad es eso o que hubo incapacidad de gestión de los propios ministros que estaban en esas áreas. En segundo lugar, él debió hacer cambios en su gabinete político, digamos. Fundamentalmente el ministro de Gobierno, que equivale al ministro del Interior, digamos, ¿no? Que tuvo una muy mala gestión en general, no solo en estos hechos últimos, sino desde antes. Y me parece que ahí es donde el gobierno tiene que hacer cambios significativos, sustanciales.
Recordemos que a finales de la semana pasada el gobierno ecuatoriano llegó a un acuerdo para poner fin a las manifestaciones con los líderes de las protestas indígenas que habían exigido subsidios a los combustibles y también poner fin a la expansión de las industrias petrolera y minera. Vamos al deporte porque el ciclista belga Wout van Aert ganó la accidentada cuarta etapa del Tour de Francia y amplió su ventaja en la general tras atacar con fuerza en la última subida del día. Los detalles ahora los tenemos con nuestro enviado especial a la competición, como todos los días, Carlos Pizarro.
Tour de Francia 2022 en Radio Francia Internacional.
2-3 y a la cuarta fue la vencida para el ciclista belga Wout van Aert. Luego de quedarse con la miel en los labios durante el periplo danés con 3 segundos puestos, el ciclista de la escuadra Jumbo conseguía el premio a su constancia tras una demostración de fuerza y pundonor tanto propia como de su equipo en la última cota del día, un repecho ubicado a 9 kilómetros de Calais, donde el belga ponía la carrera patas arriba al escaparse de los ciclistas que estaban preparando el treno para gestionar un sprint que solo se disputaría 8 segundos después de la llegada del ciclista del Jumbo. Tras su enorme espectáculo, Van Aert refuerza el liderato al frente de la clasificación general, luciendo el maillot amarillo con 25 segundos de ventaja sobre su compatriota Yves Lampaert y a 32 segundos sobre el gran favorito para ganar este Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogačar.
Muchas gracias, Carlos Pizarro. Y pueden seguir todos nuestros magazines y reportajes, incluyendo nuestra cobertura del Tour de Francia, en nuestro sitio de internet www.rfimundo.com, donde todos los días Carlos Pizarro los mantendrá al tanto de la gran competición ciclista.
Enfoque Radio Francia Internacional.
Una impresionante parada militar con despliegue de aviones, helicópteros, carros de combate y una multitud de entusiastas han sido el marco con el que el gobierno de Argelia celebró este 5 de julio el 60 aniversario de su independencia de Francia. Independencia lograda después de 8 años de guerra que el gobierno francés tardó en reconocer como tal. La celebración de la independencia no la comparten todos. El informe es de Braulio Moro.
Los argelinos conmemoran este 5 de julio 60 años de su independencia de Francia. Una gesta lograda con mucha sangre de por medio después de 132 años de colonización francesa. Para festejar el evento, el gobierno del presidente Abdelmadjid Tebboune organizó una gigantesca parada militar. Pero no todos comparten ese fervor. 6 décadas después, los arquíes, los argelinos que colaboraron con la potencia francesa, son aún una herida abierta en esa historia. Sami Nahir, profesor de ciencias políticas y consejero de Estado honorario.
Arquis en árabe significa compañías de militares, es decir, es un ejército que lucha para conseguir un objetivo determinado. Los arquíes, en este caso, eran, digamos, compañías de civiles integrados con el ejército francés como supletivos para luchar contra los argelinos sublevados con el Frente de Liberación Nacional y el Ejército Nacional Popular argelino que se había levantado contra la presencia francesa en Argelia.
8 años de guerra entre los independentistas argelinos y el ejército francés concluyeron con la firma de los acuerdos de Evian, firmados en marzo de 1962, acto que significó un abandono para los arquíes por el gobierno francés. Sami Nahir.
En realidad han sido abandonados dos veces. Primero, cuando tuvieron que dejar Argelia, que Francia decidió abandonar Argelia, fue para ellos un primer abandono tremendo, terrible, mucho más duros que para los franceses de pura cepa, y segundo, abandonados, y eso no fue el caso de los franceses de pura cepa, cuando llegaron en Francia.
Seis décadas después, ese sector de la población que se unió al ejército francés sigue siendo vista como traidora a Argelia. Samin Nahir.
Es que lo son. Es decir, que son argelinos que han decidido tomar las armas contra otros argelinos. Había bastante argelinos que no compartían el punto de vista de los independentistas, pero ellos no tomaron las armas. Es que el ejército francés, las tareas las más sucias, les delegaba a los arqueros. El mantenimiento del orden en los campos, en las montañas, en las ciudades, incluso las torturas, obligaba a los arqueros, y ellos lo aceptaban y hacían eso. Y son traidores desde el punto de vista del Estado argelino.
Gracias a Samir Nahir.
RFI dio a conocer en fecha reciente el nombre de la galardonada de la octava edición del premio Gran Reportaje de Radio Francia Internacional. En esta ocasión les ofrecemos el trabajo de la mexicana Mar Ruiz, segundo lugar del concurso, por su reportaje Tablas Salvadoras.
En el parque de skate de San Luis Río Colorado, en Sonora, México, hay varios skaters calentando y otros intentando sus trucos, aunque no siempre les salen como lo quieren. La mayoría son adultos jóvenes patinando. Isidro Campos es uno de ellos.
El truco, lógicamente, el que voy a hacer se llama kickflip. Y el kickflip es una combinación entre el brinco y una vuelta con patada, que es básicamente brincar y darle una vuelta a la patineta hacia un lado. Que ya lo voy a hacer, ¿ok?
Isidro, o Isi, se agacha en forma de plie, salta pero no levanta el pie derecho de la patineta, haciendo que la patineta se eleve a 45 grados del suelo. Con su pie derecho, patea el costado de la patineta rotándola con un giro de 360 grados. Y se aterriza sobre su patineta con una expresión de satisfacción en su rostro.
Y eso fue lo que es un kickflip.
¿Cómo salió?
Pues yo creo que este estuvo excelente, nada más que me detuve en unas piedras y...
Los primeros skaters fueron surfistas californianos cuyo propósito era practicar su deporte favorito mientras no habían olas, y decidieron hacerlo en piscinas vacías, parques o banquetas. Actualmente, el skate es un deporte popular alrededor del mundo que fue incluido en los Juegos Olímpicos del 2020. En medio del desierto del Altar de Sonora, en la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado, la comunidad del skate se hace renombrar, especialmente el skater Gabriel Molina, conocido como Gaga. Nos vimos por Zoom mientras él realizaba una visita a la Ciudad de México, donde reside parte del año.
Tengo 20 años ya patinando, y ahorita ya a mis 27 años pues tengo lo que es un skate shop en San Luis Río Colorado, y tengo una marca de productos de patineta que se llama Sierra Hardware, y aquí vendemos pues playeras, tornillos.
Cuando Gaga tenía 7 años de edad, se sentaba junto a la ventana para observar a su tío patinar con sus amigos. Le encantaba ver los trucos que hacían y se la pasaban juntos.
Así que miré a mi tío y me llamó mucho la atención patinar, porque pues miraba cómo ellos se juntaban allá afuera de la casa y patinaban, y miraba cómo batallaban por un truco. Todo eso desde la ventana, ¿no? Y el porche de mi casa. Y cuando tuve mi primera patineta, empecé a patinar. Y obviamente al principio como que te caes bien gordo, ¿no? Porque no puedes lograr nada. O sea, quieres brincar como ellos y no puedes. Cuando empecé a caer mis primeros trucos, era una sensación muy, muy inexplicable hasta ahorita. Es una sensación como cuando metes un gol o cuando echas una canasta de básquetbol o que haces un punto en alguna partida.
Pero Gaga no es el único skater en San Luis. Todos ellos tienen anécdotas de cómo empezaron a patinar y cómo Gaga influye en sus vidas. Estoy en un parque al noroeste de San Luis. Hay 4 skaters en este lugar. Hace mucho viento, pero continuamos conversando. A mi lado derecho se encuentran Ricardo Castaños y Marcos Capiz.
¿En dónde estamos ahorita?
Es el skatepark de la calle Sonora y 30.
Un parque que abarca, ¿qué será? Menos de media cuadra. Está, pero está de calle a callejón. Hay unas escaleras. Pues en las escaleras está lo que es un Java y aparte un Riel. En cuanto bajas, pues está un cajón chiquito.
Los cuatro comenzaron a patinar entre los 10 y 18 años, pero Izzy comenzó por algo más peculiar.
Pues fue algo muy rarito porque un primo empezó a patinar, yo tenía como 14 años, y me gustaron mucho sus tenis. Y dije, a la madre, qué chilo se miran sus tenis arriba de la patineta. Entonces primero me empecé a meter en los tenis y dije, creo que si tengo tenis buenos voy a ser bueno para patinar.
Todos se ríen y le preguntan a Izzy si obtuvo los tenis o no. Me di cuenta que la marca y el tipo de tenis son muy importantes para este deporte. Pero luego comentan sobre Gaga. Izzy es el que mejor lo conoce.
Entonces tiene esta aspiración de elevar el skate, no nada más en sí mismo, sino más allá de su individualidad. Ayuda a los demás a patinar, los apoya, hizo una tienda para que los sanluisinos pudieran patinar. Él apoyó aquí en el skatepark que estamos ahorita parados de la Sonora y 30.
Me entero que Gaga fue una de las personas principales de la creación de este parque, San Luis Skatepark. Decidí preguntarle sobre esto.
Tenía entendido yo que el deporte hacía un impacto social muy bueno. Entonces hice una exposición en donde expliqué el impacto que iba a tener el skatepark. Y creo que esa fue una parte clave porque les platicaba yo que pues ya había viajado a Ciudad de México, que ya había conocido aquí en Arizona mucha gente que practica el skate, hay muchísima gente.
Gaga junto con otros patinadores recaudaron firmas y asistieron a juntas con políticos para explicar el por qué deberían construir el parque.
Cuando colaboré con el primer skateboard de San Luis y se quedaron así como que a la bestia. Tienes 16 años y estás como influyendo en la construcción de un parque público, eso está... Estaba increíble y recibí felicitaciones de mi familia que no pensaba que iba a recibir nunca, ¿sabes?
Amigos y amigas. Gaga ayudó con el diseño y aunque les dijeron que él y los skaters tenían que recaudar $500,000, al final el gobierno accedió a construirlo con fondos locales.
Yo por ese entonces ya estaba patrocinado y ya tenía tiempo patinando para marcas.
Algunas de las marcas que patrocinan a Gaga incluyen Deza Skateboards, Sierra Hardware, DC Shoes México, Travel on Wheels, Camperos de la Calle y Lítica Grip Tape. Antes de inaugurar el Parque San Luis, los skaters practicaban por toda la ciudad. Se metían en problemas con las autoridades constantemente y también eran vetados de lugares.
Julián Casama, un joven skater de la comunidad, lo recuerda con mucho gozo.
Eso fue algo histórico aquí en San Luis, acá, porque generaciones atrás ya habían querido que hicieran un parque, pero nunca los pelaban. Pero también antes de esto... Era un problema patinar en la calle aquí en San Luis, porque como no estaba el parque, uno patinaba pues en la calle, en el centro. Y en ese entonces, no sé qué pedo con los policías de ese momento, porque nos miraban así como en ciertas horas o en cierta parte y nos llevaban a la comandancia acá.
Pero estaba padre porque, por ejemplo, si tenías chance de correr... Es como todos corren hacia todos lados y luego nomás patinetas escuchándose a toda velocidad. Y el problema es que cuando te agarran, pues la primera vez una van de policía nos subieron a todos y éramos como 30 patinadores ahí en el centro de la ciudad y todos íbamos contando chistes y nos veníamos carcajeando en la van.
Y ahí pues era que un castigo de tu mamá porque pues te tenía que recoger en la 34, o sea, y pues uno se sentía feo de no estaba haciendo nada, pues ¿por qué no llevan a ellos que están jugando fútbol?
La 34, o sea, es la comandancia en la calle Guerrero y 34. El punto de reunión era el Parque Benito Juárez, ubicado en el centro de la ciudad, rodeado de árboles, puestos de comida, aves y personas. Ricardo me llevó allí, a unas 27 cuadras del skatepark.
¿Dónde estamos ahorita?
Ahorita estamos en el Parque Benito Juárez, yo creo que uno de los parques más emblemáticos de San Luis. También fue uno de los primeros parques donde nos empezamos a juntar todos aquí a patinar. En el centro está una parte plana de piso que cuando recién lo pavimentaron estaba súper chingón para patinar.
O sea, todo eso de que la gente cree de que somos unos vagos que andamos drogando en Silvio Madre. No, yo creo que al contrario, o sea, el patinar de cierta manera te aleja de todo ese ambiente porque no estás buscando drogarte, no estás buscando hacer desmadre, no estás buscando hacer nada malo, o sea, nomás quieres ir a patinar.
Gaga volvió a San Luis de la Ciudad de México en noviembre. Me reuní con él para conocer más de sus actividades. Visitamos lugares con valor sentimental para los skaters, pero sobre todo para Gaga. Nuestra primera parada fue al lado del Parque Benito Juárez en su tienda Camperos de la Calle. Nos quedamos una hora fuera porque Gaga estaba tratando de hacer sus trucos.
¿Cuántas veces lo intentaste?
Como cinco, ¿no? Sí. Era. A ver, hazlo backside.
De la tienda nos fuimos a la esquina de la calle Revolución y la calle Segunda, justo en una plaza de comercio. Gaga, junto con sus amigos, venía a patinar aquí con frecuencia por sus banquetas de metro y medio de altura, los barandales y la adrenalina de no saber si eran bienvenidos o no.
Y antes nos recordaban como que, hey, ya les dije que no pueden patinar, ahorita ya es como que, hey, no pueden patinar aquí y así. El guardia de aquí siempre nos recordaba.
Va.
Último, sácalo.
Cuando por fin logró hacer el truco, nos fuimos al bosque de la ciudad. El bosque es un área verde con estadio de béisbol, canchas de fútbol y un parque. Es el lugar ideal para patinar.
¿Tanto si quieren a la patineta como para intentar casi matarse?
Sí, es que es como un gusto a la adrenalina.
Después de un tiempo de brincar sobre objetos, terminamos en el parque Sonora y 30. Al llegar, los skaters se veían emocionados de estarlo viendo. Me pareció curioso cómo los niños se le acercaban a saludarlo.
¿Qué a patinar? ¿Qué onda, amor? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Ya te extrañaba, güey.
Era por hoy que tengo ustedes. ¿Cómo están?
¿Qué onda?
¿Qué onda? Esto, en algún punto ellos van a ser como a los que sigan, pues, ¿sabes?
Nos sentamos en una banca y observamos a los skaters de todas las edades. Platicamos sobre sus planes a futuro, su conexión con San Luis y la nostalgia que le trae estar aquí.
Es ese sentido, pues, que no me puedo irme para allá y abandonar todo aquí, pues, porque yo quiero que aquí crezca de alguna manera, ¿no? El skate, la cultura.
¿Y qué es una patineta? Bueno, la definición es una tabla con ruedas en la parte inferior que sirve para divertirse. Al preguntarles cómo describían patinar en una sola palabra, me contestaron libertad.
Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots. Comme je t'aime, faut que je passe dans ta radio. Faut que je passe dans ta radio. Dans ma voix, tu scannes les moindres mystères de ce tube FM éphémère. Tu captes les moindres fréquences, malgré nos histoires, nos distances. Et pour que les ondes de cette chanson se glissent dans ta maison, faut que je passe dans ta radio. Faut que je passe dans ta radio.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.